Bien, vamos a continuar el estudio en Romanos 10, que leímos el miércoles pasado, y vamos a volver a leer algunos textos en esta tarde. Comenzando en el versículo primero, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bien, vamos a dejar la lectura aquí y vamos a continuar con las consideraciones que veníamos haciendo el miércoles pasado. Habíamos llegado al análisis del verso 4, que dice: pero el fin de la ley es Cristo. Y si no recuerdo mal, habíamos comentado que para algunos autores este texto tenía el sentido de que Cristo había matado la ley, o que la ley murió en Cristo. Y que yo, con otra mucha gente que se preocupa del estudio de la Escritura, pensamos que Cristo no mató la ley, sino que la cumplió. Creo que más o menos estábamos en ese momento. Y la argumentación del apóstol Pablo, tenemos que tener en cuenta que el trasfondo de todos estos estudios y de todas estas cuestiones es: ¿por qué, si Dios escogió al pueblo de Israel para que fuese un testigo suyo aquí en esta tierra, y es más, lo escogió para que fuese un tesoro especial entre todos los pueblos de la tierra, llega un momento que Dios no cambia de plan, pero cambia de pueblo. Esto, como vamos a ver, no quiere decir que a partir de ese momento las gentes pertenecientes al pueblo de Israel tienen prohibido, digamos, entrar en el ámbito de la salvación, para nada. O sea, una cosa es el trato de Dios con un pueblo y otra cosa es la relación de Dios con cada uno de los miembros de ese pueblo. Hasta el día de hoy y desde el momento en que se constituyó la Iglesia, los israelitas, los descendientes de Israel, tienen las puertas abiertas igual que cualquier otra nación o cualquier otro miembro, perdón, de cualquier otra nación de la tierra, para aceptar el Evangelio y formar parte de la Iglesia que es el Israel de Dios. Pero como tal pueblo, Dios lo apartó durante un tiempo, y llevamos ya 2000 años prácticamente de ese tiempo, y escogió a otro pueblo, formado por gentes de todas las etnias de la tierra, a los gentiles. No debemos nunca de olvidar de que estos capítulos que estamos estudiando tienen como trasfondo este tema. Porque es así como empieza el capítulo 10 y lo que estudiamos el otro día. Es decir, se está desarrollando teológicamente por qué Dios a un pueblo llamado para ser testigo le dice hasta aquí y no más, y a partir de ahora me será testigo otro pueblo. Otras gentes. Un pueblo que no era pueblo, en el sentido de ser un pueblo llamado directamente por Dios. Otras gentes pertenecientes a otros pueblos que no buscaban a Dios, pero que Dios los buscó a ellos, como Dios buscó en su día también al pueblo de Israel cuando éste tampoco le buscaba. Y por lo tanto Dios sustituye un testigo por otro. Pero, como veremos en el capítulo 11, Dios no ha desechado al pueblo de Israel en ningún aspecto, ni en el aspecto histórico del papel que este pueblo va a jugar en el futuro y lo que va a ocurrir con él en el futuro como pueblo, y mucho menos en el aspecto de cada uno de los miembros de este pueblo. Bien, pues el problema está en que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no tenían el conocimiento que tenían que tener en función de la revelación de Dios para seguir los caminos de Dios como ellos, Dios los había marcado, y entonces, por esa ignorancia de la justicia de Dios, habían establecido una justicia propia, por lo que ya no eran adecuados para ser los testigos de Dios en medio de las naciones de esta tierra. Ya no predicaban el Evangelio de Dios, aunque la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, y se relaciona sobre todo con el hecho de lo que ocurre después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo de su ministerio. El Antiguo Testamento también es Evangelio, también es revelación de Dios, también son buenas noticias de Dios. No hay nadie en el Antiguo Testamento del que Dios hable que haya sido justificado por algún medio que no sea por la fe. Y de hecho, a quien se conoce como el padre de los creyentes, como hemos estudiado, es Abraham. Abraham, que era un gentil, recibió la promesa de la salvación justificándose por la fe. Y si vemos en Hebreos 11, de todos los personajes que habla del Antiguo Testamento, desde Abel en adelante, todos justificados por la fe. O sea que no se trata de un pueblo, el pueblo de Israel, que Dios le dijo, te vas a justificar por las obras. Que a veces podemos tener esa confusión. Dice, como Dios le dio los 10 mandamientos a ese pueblo, pero no se los dio para que intentase justificarse cumpliéndolos, sino para que tomase conciencia que mirándose en el espejo de los 10 mandamientos que reflejan la voluntad de Dios, era incapaz de cumplirlos y tenía que buscar a Dios por la fe y tenía que ser justificado por la gracia de Dios, porque nadie fue justificado jamás de otra manera. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo viene a poner de relieve y el mensaje de los apóstoles no es ni más ni menos que lo que ya estaba dicho. Hay algunos autores que han llamado, por ejemplo, al libro de Isaías el quinto evangelio, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que haya que aplicarle eso, pero ¿qué quiere decir? Que uno lee el libro de Isaías y no ve nada que no haya en el Nuevo Testamento. En el libro de Isaías se descalifica todos los actos, todos los rituales y todos los sacrificios que ese pueblo presentaba a Dios en el templo si no había arrepentimiento, conversión y fe en su corazón. Y se les decía que no servían absolutamente para nada. Y que lo que Dios quería era la circuncisión del corazón de las personas, ¿no? Y no la circuncisión del cuerpo. Que la circuncisión del cuerpo, como vamos a ver después, solo era la expresión exterior de una realidad interna. Y que si no era la expresión exterior de una realidad interna, no servía absolutamente para nada. Bien. Entonces, vamos a ver la diferencia que hay en cuanto a la actitud del pueblo de Israel y la actitud, digamos, de los gentiles en cuanto a la justificación por las obras y la justificación por la fe. Versículo 5. Porque de la justicia o de la justificación que es por la ley de Moisés, y la ley de Moisés son los 10 mandamientos, y lo demás que dice el Antiguo Testamento es un desarrollo complementario de los mismos. Porque de la justicia o de la justificación que es por la ley de Moisés, escribe así la palabra de Dios. O escribe así, podríamos decir, Dios mismo a los hombres a través de su palabra. Escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento deja claro que si alguien es capaz de cumplir los 10 mandamientos sin fallar jamás en un solo punto, será salvo. Pero sabemos, a través de toda la historia de la humanidad, que solamente un hombre cumplió esa ley. Y ese hombre se llamaba Jesús de Nazaret. Que solamente uno cumplió esa ley. Pero que nadie más ha podido jamás cumplirla, aunque tuviese la intención de hacerlo, o la buena intención de hacerlo. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí entramos en la consideración de algunas ideas sobre qué significa vivir por ellas. Y vamos a mencionar, es decir, este vivir por ellas, ¿es un vivir para aquí y ahora, para esta vida, o es un vivir para esta vida y para más allá de esta vida, o es un vivir, digamos, trascendente en el sentido de metafísico, un vivir más allá de la muerte? Menciono a Juan Valdés porque es un punto de referencia en este caso, en los temas que estamos tratando, digamos, de confrontación o de controversia dialéctica con mi pensamiento. Y lo menciono porque, como he dicho tantas veces, que es una de las personas que yo más admiro y con las que más he aprendido, también tiene algunas aseveraciones que yo no comparto, pero que no quiero decir que tenga razón yo y él no la tuviera. Lo dejo a nuestra consideración, intentando argumentarlo con la palabra de Dios. Juan Valdés dice que cumplir la ley de Dios tenía como premio vivir bien en la vida temporal. que cuando la palabra de Dios dice el que haga estas cosas vivirá por ellas, y ya veremos en qué contexto se dice eso, tenía como finalidad que si se cumplía la ley de Dios, en esta vida temporal viviríamos bien y viviríamos mejor. Esto es cierto, pero no es toda la verdad. Esto es cierto, porque si una persona respeta los 10 mandamientos, se librará de cantidad de males. Y habrá cantidad de problemas que jamás ocurrirán en su vida. No será homicida, no será ladrón, no será envidioso, no estará apegado a los bienes de este mundo, tendrá en cuenta el pensamiento de Dios por delante de cualquier otro tipo de pensamiento, es decir, amará al prójimo como a sí mismo, honrará al padre y a la madre, no será idólatra, y todo eso redundará en que viva mejor desde el punto de vista biológico, haría una vida muchísimo más equilibrada. Este es un aspecto de la revelación de Dios muy importante. Algunas de las cosas que dice en el Antiguo Testamento, ¿por qué no comer esto?, ¿por qué no comer el otro?, y teniendo en cuenta la época en que se dicen, tienen como finalidad haber librado al pueblo de Israel de muchas enfermedades y de muchas cosas por las que perecieron otros pueblos. Por lo tanto, son elementos preventivos, profilácticos, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual. Una persona que tenga en cuenta los 10 mandamientos no vivirá como vive el mundo de hoy. Aunque no los pueda cumplir, pero si los tiene en cuenta, vivirá de otra manera. Respetará cosas que personas del mundo de hoy no respetan y cada vez se respetan menos, ¿no? Se respetará a los padres, se respetará a los hijos, habrá amistad entre las personas, habrá amor fraternal, habrá amor en términos muy amplios, es decir, se eliminarán una serie de elementos que distorsionan la convivencia entre los seres humanos. Bien, él pensaba que era, tenía como finalidad esta ley, o como premio, vivir bien en la vida temporal, en contraste, decía él, con aceptar la justicia de Dios en Cristo, que tenía como fin la vida eterna. O sea, para él, el que una persona cumpliese los 10 mandamientos era solo para esta vida. En tal caso era una realización inmanente. Inmanente quiere decir para aquí y para ahora, mientras que vivimos. Y en ese sentido, pues yo, al menos personalmente, digo bien. Pero creo que la palabra de Dios, cuando dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas, refiriéndose a la ley de Dios, va más allá de esta vida. Y tenemos cartas como Romanos, y tenemos cartas como Gálatas, donde se nos enseña que tiene una proyección que va más allá de esta vida. Pero él lo veía así, mientras que por lo tanto, por otra parte, la justificación por la fe, o la justicia, como él dice, la justicia de Dios en Cristo, tenía como fin la vida eterna. Ahora vamos a ver qué enseñó Jesús sobre qué significa el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué enseñó Jesús sobre si el cumplir los 10 mandamientos tenía como compensación, como gratificación, como recompensa, como premio, una realización temporal para aquí y ahora, o si el cumplir los 10 mandamientos podía tener una gratificación de vida eterna para quien pudiese cumplirlos? Yo creo que el Dios que dio esta ley de Dios, ¿quién puede estar más capacitado para enseñarnos qué quería decir vivirá por ellas que aquel mismo que había dado esta ley, cuando la interpretó entre los hombres? Y para eso vamos a ir a algunos pasajes fundamentales del Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, se presenta una circunstancia muy esclarecedora al respecto de cuál era la finalidad de la ley. Capítulo 10, verso 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley, o sea, un experto en la interpretación bíblica, un maestro de la palabra de Dios, un teólogo se diría hoy en algunos de los ambientes cristianos. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Probarle tiene el sentido de inducirle al pecado, de que cometa un error. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Primera nota. El intérprete de la ley es un experto de las Escrituras. O sea, Jesús no fue preguntado en cosas concretas por cualquier persona. Cuando en alguna ocasión, que lo vamos a ver también, en relación con esto, los saduceos fueron derrotados, preguntándole acerca de un problema teológico difícil en las Escrituras del Antiguo Testamento, los más sabios de los fariseos, al ver que los saduceos habían quedado derrotados, se unieron para ir a buscar a Jesús, aunque ellos estaban de acuerdo con la respuesta de Jesús a los saduceos y estaban en contra de los saduceos. Era el tema de la resurrección. Pero los enemigos se juntaban, y se juntaban aquellos que eran auténticos maestros, personas que probablemente si hubiésemos tenido la oportunidad de escucharlas nos hubiese maravillado oír muchas cosas que podían explicar. Maestro, ¿haciendo qué cosas se le dará la vida eterna? O sea, este intérprete de la Escritura piensa que la vida eterna se puede conseguir haciendo algo. Y la ley de Dios decía, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Estoy citando Levítico 18:5. El que hiciere estas cosas, y se refiere a la ley, vivirá por ellas. Bueno, pues este maestro parece que iba por ahí, ¿no? Hablando de la ley de Dios, parece que para este maestro el vivir no era solamente una gratificación temporal aquí, sino que tenía una trascendencia más allá de esta vida. Porque él habla de haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y sabemos que los intérpretes de la ley y los fariseos y todos los grupos religiosos que había en la época de Jesús se movían dentro del marco de la ley de Dios, no fuera de él, dentro de ese marco. Por lo tanto, pregunta por eso. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo es? O sea, el experto de las Escrituras, el maestro de la ley, pregunta, ¿qué cosas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Para heredarla. Porque lo tenían claro. Al fin y al cabo era una herencia que iba a venir de Dios, ¿no? ¿Qué cosas haré? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tú que eres un maestro de la ley, ¿cómo lo es? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo o desde tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Une dos citas del Antiguo Testamento, que Jesús une también en alguna respuesta que da a los hombres. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, ¿cómo interpretaba Jesús el que haga estas cosas vivirá por ellas? ¿Como que solo servía para una realización temporal aquí y ahora? No. Porque la pregunta del intérprete de la ley es claro, habla cómo se puede conseguir la vida eterna. Y la respuesta de Jesús es clara. Si amas a Dios de la manera que la Escritura dice, y al prójimo como a ti mismo, el amor de Dios está en tu corazón. Luego el Nuevo Testamento nos va a enseñar que el cumplimiento de la ley es el amor. Y entonces, si eso ocurre así, vivirás. Es decir, vivirás no solo ahora, sino que vivirás eternamente. Tendrás la vida eterna por la que tú preguntas. Bien, es importante. ¿Por qué? Les explicaba antes, no puedo yo estar de acuerdo con que solo tienen, como pensaba Juan Valdés, lo de el que haga estas cosas vivirá por ellas, una importancia para la vida temporal, sino para la vida más allá de esta vida. Pero vamos a analizar otros pasajes del Nuevo Testamento para clarificar esto más. Por ejemplo, Mateo 19, hay un pasaje muy importante a partir del verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Estamos en la misma pregunta del intérprete de la ley. Pero es que en mi criterio, muy particular, este personaje, que se conoce como el joven rico, que no era un jovencito, pero era joven, quizá también podía ser un maestro de las escrituras y un intérprete de la ley. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, el contexto es la vida eterna, guarda los mandamientos. Porque esto es lo que Jesús sabía que pensaba el que le preguntaba. Que guardando los mandamientos tendría vida eterna. Y no solo que lo pensaba, sino que pensaba que los había guardado todos. Desde su juventud, lo que quiere decir que no era un adolescente, era joven, pero no un adolescente. Un detalle como esto, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿no? A veces se dice, era muy joven. No, hombre, si él mismo dice que lo ha guardado desde su juventud, será joven, pero ya más adulto, ¿eh? Entonces, está preguntando por la vida eterna y la respuesta es clara. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, pero a lo que vamos es a la enseñanza. Como Jesús aquí también dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas, tenía que ver también con la posibilidad de la autojustificación delante de Dios, casi de la autorredención, ¿no? Cumples la ley de Dios y tienes vida eterna. Pero como nadie la puede cumplir, no se puede conseguir la vida eterna por ese camino. Por eso el Señor le dijo, que no vamos ahora a entrar en detalles, solo te falta una cosa. Pero si analizásemos bien eso, en el contexto que se dice, con eso de que solo te falta una cosa, le está diciendo que le faltan todas las cosas de la ley. Porque el amar a Dios por encima de todas las cosas, que no es, se ve por lo que pasa con esta persona, no es su situación. Y el amar al prójimo como a sí mismo, ni muchísimo menos, pues resulta que le falla. Porque toda la ley y los profetas se resume, son palabras de Jesús, en esas dos cosas. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, dice Jesús, está contenido toda la ley y los profetas, toda la revelación de Dios. Bien, por lo tanto, lo de el que haga estas cosas vivirá por ellas tiene un sentido de trascendencia. Dice, por tanto, el 10:5 de Romanos, porque la justicia, la justificación que es por la ley de Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Bien, no hay posibilidad de alcanzar la salvación haciendo las cosas que dice la ley. Dice, pero la justicia o la justificación que es por la fe, dice así, al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí vamos a considerar también la visión de Juan Valdés y la visión de Juan Calvino. Y la mía, con toda humildad. La visión de Juan Valdés. ¿Quién subirá al cielo? Respuestas generales que da Juan Valdés. Él cree que lo que se está preguntando aquí, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas. O sea, que quien dice esto es el que se quiere justificar por las obras. No el que se quiere justificar por la fe. Es decir, la justificación que es por la fe o la justicia que es por la fe dice así, no digas quién subirá al cielo. Esto no lo pregunta el que es justificado por la fe, porque ya sabe quién subió al cielo y ya lo cree. Pero esto lo puede preguntar el que quiera justificarse por las obras, veremos cómo. Y la justificación que es por la fe tampoco pregunta quién descenderá al abismo. O al Hades, según la Escritura, al lugar donde están los muertos, a lo alto y a lo profundo, por decirlo en términos simbólicos, ¿no? Sino que esto también lo pregunta la justificación que es por las obras. Y dice Valdés, con esta pregunta de quién subirá al cielo, pretende que el cristiano... El apóstol Pablo se refiere, ¿no? El escritor pretende que el cristiano no ha de dudar de las cosas altas. Tanto lo que declaró Cristo como lo que dice y enseña el Espíritu Santo. O sea, el creyente no duda de las cosas de arriba. El que se justifica o sabe que está justificado por la fe, pero el que se intenta justificar por las obras, sí duda. Y de hecho Cristo vino, presentó la justificación por la fe y le rechazaron. Y le rechazaron con la acusación de que hablaba contra Moisés y contra lo que decía la ley. Y esa acusación siguió luego con los apóstoles y con los creyentes y de alguna manera sigue hasta el día de hoy. De alguna manera sigue hasta el día de hoy. Y dice Juan Valdés, y esto, en cuanto a esto es para traer abajo a Cristo, dice, la idea sería subir al cielo, los que quieren justificarse por las obras, y volver a traer a Cristo a testificar a la tierra. Y esto recuerda una parábola o una historia que nadie lo sabe, una enseñanza que el Señor Jesucristo pone para lo que pasa después de esta vida, cuando las personas se mueren. Es la parábola o la historia del rico y Lázaro, ¿no? Aquel hombre rico que hacía banquetes con esplendidez todos los días, que invitaba a sus amistades, y que había un pobre Lázaro, un mendigo, que venía y se ponía allí debajo de la mesa, al lado de la mesa, a los pies de los ricos. Los ricos en la época de Jesús en Oriente había una costumbre que permitían a los pobres entrar a sus banquetes para comer los restos, las migajas, las cosas, ¿no? Y se sentaban, pues, a los pies de los ricos. Y la Biblia nos dice que llegó un día en que murieron los dos. Murieron los dos, murió el rico, le harían su entierro con todas las pompas y parafernalias habidas y por haber, y murió el mendigo, y se dice eso de una manera sencilla, simple y casi triste. Ni siquiera se nos dice que fue enterrado en cuanto al mendigo. Yo no sé si lo fue o no lo fue, pero que más allá de esta vida, estando en el Hades, había dos partes, donde estaban unos y donde estaban otros, y una sima que separaba esos dos lugares, y se veían los unos. Entonces, el rico veía a Lázaro en lo que se llamaba el seno de Abraham,
o el paraíso del que habla el Nuevo Testamento en Micriterio. Y entonces clama para que se envíe a alguien a la tierra porque tiene 5 hermanos para que alguien les testifique y no vaya a donde él está, que no lo está pasando bien. Y se le contesta y se le dice: Abraham y a los profetas tienen, ojo, no dice a la Torá, a la ley, a los 10 mandamientos tienen. Abraham y a los profetas tienen, óiganlos. Porque no traía las buenas nuevas de Jesucristo ningún evangelio que no estuviese incluido en el mensaje de aquel que es justificado por la fe de Abraham y de los profetas. Abraham y a los profetas tienen, óiganlos, dice, no. Solo oirán si alguien se levanta de entre los muertos. Dice, si no oyen ni a Abraham ni a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de entre los muertos. Y llegó un día que uno se levantó de entre los muertos y el mundo no se persuadió hasta el día de hoy, ¿no?, de esa realidad, ¿no? Bien, pues Calvino lo piensa de la manera siguiente. Dice, ¿quién sabe si esa herencia celestial de vida eterna llegaremos a poseerla? Refiriéndose a la primera pregunta de no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. Dice, ¿quién sabe si esa herencia celestial de vida eterna llegaremos a poseerla? ¿Quién sabe si después de la muerte corporal vendrá la condenación eterna del alma? Estas incertidumbres solo las tienen aquellos que pretenden justificarse por las obras, que nunca saben lo que va a pasar. Nunca lo saben. Y además dicen, eso nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Que lo podemos saber, que lo sabemos y que lo sabemos ahora. Ahora, ¿de dónde se toman estas citas? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, de Levítico 18:5. Y luego estas otras palabras, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿De dónde toma Pablo estas citas? Del Antiguo Testamento. Esto ya estaba planteado en el Antiguo Testamento. Y además, en el libro de la ley, para ellos, la ley por excelencia era los 10 mandamientos. Pero lo que conocían como ley, como la Torá, eran los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, porque se repiten las cosas, ¿no?, y se ordenan muy bien. Bueno, pues vamos a ver Deuteronomio 30, porque Pablo toma las citas de ahí. Pero vamos a ver una cosa muy interesante, que las toma de ahí, pero no las toma como están ahí, exactamente. En algunas ocasiones he mencionado que muchas de las citas, la mayoría del Nuevo Testamento, no son citas literales del hebreo del Antiguo Testamento, sino son citas de la Septuaginta, es decir, de la traducción del griego, de la primera traducción que se hizo en Alejandría del griego al hebreo. O sea que los autores del Nuevo Testamento a veces citan la primera traducción del hebreo al griego, no tanto la traducción del griego, y es que a veces la traducción literal del griego y la traducción literal del hebreo y la traducción que hicieron al griego no coinciden exactamente, o incluso difieren en algunas cosas muy importantes. Ahora, ¿por qué los apóstoles inspirados por Dios escogieron citar más la Septuaginta que citar, digamos, el hebreo directamente? Bueno, pues sin duda alguna porque Dios les dirigió de esa manera. les dirigió de esa manera y clarificó las cosas de esa manera. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se emplea el término Hades, que corresponde al Antiguo Testamento Seol. Y Seol tiene más bien el sentido del sepulcro, donde una persona es enterrada. Pero Hades tiene el sentido de sepulcro y de aquel que está más allá del sepulcro. Se amplía el término. Pues vamos a ver Deuteronomio 30, porque es muy, muy interesante, al menos en mi criterio, lo que se dice ahí. Deuteronomio 30, y para poder tener una información clara, pues tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, se habla del pueblo de Israel, ¿eh?, que no iba bien delante de Dios, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Si viésemos el contexto, veríamos que la bendición era respetar la ley de Dios. Y la maldición, no respetarla. Era así. Bien. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, o reconsiderases en tu corazón, y cambiases la manera de pensar en lo más íntimo de tu ser, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Fijémonos que está hablando del futuro. No está hablando solo de una nación o de dos naciones, sino de todas las naciones. Por lo tanto, no solo va a tener que ver con el cautiverio babilónico y el cautiverio del imperio asirio en Nínive, que llevan a 10 tribus, y luego el babilónico que llevan pues a Judá y a Benjamín, y aparte de otra tribu que formaban el reino de Judá, sino que está hablando de un Israel disperso entre todas las naciones. Está hablando del Israel que llegó a nuestros días, disperso en todas las naciones, tanto tiempo antes. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Aquí habla de un pueblo, no de individuos, de un pueblo. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Por esto dice Juan Valdés que el que haga estas cosas vivirá por ellas, que el que cumpla la ley y los mandamientos de Dios tiene una bendición, pero temporal, para esta vida, para un lugar concreto, para una tierra concreta, y en cosas de este tipo es en las que se apoya para llegar a esas conclusiones. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Y te multiplicaré más que a tus padres. Verso 6, que es clave. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Estamos pasando ya de las obras a algo que está más allá de la materia, porque el corazón no es el de carne, es la esfera de la intimidad de una persona, es lo que el Nuevo Testamento llama corazón, que implica el espíritu, el alma, etc. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, circuncidar el corazón no de carne, para que vivas. Para que vivas la vida eterna. No se puede llegar a otra conclusión, pero vamos a verlo, porque está claro más adelante. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. En esto se fundaba Juan Valdés para hablar que estas bendiciones eran temporales y solamente para esta vida. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí ya estamos hablando de conversión. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No sé si esto nos trae un poco el eco de unas palabras del Señor Jesucristo, de que mi carga y mi yugo no son tan pesados como vosotros pensáis. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Y aquí viene la cita que hace el apóstol Pablo. No está en el cielo. Este mandamiento de Dios, dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Notemos, ¿eh? La diferencia, cómo traduce esto el apóstol Pablo, porque es importante, bueno, solamente este cambio. Queridos hermanos, si ahora estuviésemos en una asamblea de miles de personas, de creyentes en España o en otros lugares del mundo, y lo que yo estoy diciendo ahora lo estuviese diciendo ahí, muchos se levantarían, marcharían enfadadísimos, ¿no? Y con un mal humor, por ser suaves, impresionante, ¿no? Decir que el apóstol Pablo, dirían que yo estoy diciendo que el apóstol Pablo adultera la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo esto, yo estoy diciendo lo que está en la Biblia, que el apóstol Pablo no toma la cita como está en el Antiguo Testamento, aunque la toma de ese mismo lugar. Y que la cambia. Pero la cambia con todo el sentido, porque ¿qué es el mandamiento de Dios? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Pablo puede traducir mandamiento de Dios por Cristo. ¿Quién subirá al cielo? Es decir, para traernos a Cristo abajo. Es lo mismo que ellos están diciendo, pero lo cambia. Pues muchas personas no aceptarían esto y pensarían que esto son barbaridades, que se puede inventar, pues, una persona de un pensamiento tan retorcido como pudiese ser el mío. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Bueno, pues está citando lo que hemos leído. Dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar. Fijémonos porque aquí la cita va a cambiar muchísimo más, ¿eh? Ni esté al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Está hablando de los mandamientos de Dios, igual. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Así es como sigue el apóstol Pablo en Romanos 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Por tanto, está claro. Ni cita el Antiguo Testamento cómo está, pero es más, ni siquiera la traducción de los 70. Como traducen por primera vez los 70 al griego estos textos, el apóstol Pablo los asume solo en parte esa traducción. Y hace su propia interpretación. Y yo creo que la interpretación que hace Pablo es precisamente la correcta, en consonancia, porque al otro lado del mar tiene algo que ver, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El mar, en las Escrituras, tiene mucho que ver, no solo con la distancia, con la lejanía, sino sobre todo con la profundidad, con el abismo. Con el abismo. Por lo tanto, aquí ocurre una figura que se utiliza en las escrituras, que define muy bien Calvino, que corresponde a una palabra que no utilizamos nosotros. Es la palabra expolición, con X, expolición. ¿Qué quiere decir expolición? Pues que él utiliza las citas del Antiguo Testamento como ilustración de una sentencia o de una frase o de algo que quiere enseñar. Utiliza los textos como ilustración de algo que quiere enseñar. Es decir, quien está justificado por la fe no pregunta quién subirá al cielo para bajar, traer abajo a Cristo, porque ya lo sabe. Ya lo sabe. ¿Quién subió al cielo? Y además sabe más quién vino del cielo primero antes de volver a él. Ni tampoco preguntará quién descenderá al abismo o quién descenderá al Hades o a las profundidades. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Porque el creyente ya sabe que Cristo murió, descendió al Hades, predicó allí, se predicó el mensaje que significaba su muerte y su salvación. Está recogido en una de las epístolas de Pedro, de manera muy clara, y está recogido también en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Bueno, pues la interpretación mía es la siguiente, que naturalmente nadie tiene por qué seguir, ¿no? Porque lo que dice Juan Valdés creo que no se acerca a lo que la palabra de Dios dice, en el sentido que lo dice. Ahora, que el creyente no ha de dudar de las cosas altas, tanto lo que declaró Cristo como lo que dice y enseña el Espíritu Santo, pues amén. La idea de subir al cielo y volver a traer a Cristo para testificar aquí en la tierra, esto es difícil de aplicar a que un creyente pueda tener dudas de esto. Y los planteamientos de Calvino tampoco. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues de la siguiente manera. Intenta el hombre, en términos genéricos, en su empeño de autojustificación, realizar, voy a decir algunas palabras, a lo mejor un poco extrañas, luego las explico, aunque ya las hemos mencionado muchas veces, ¿no? Aquí. Intenta el hombre, en su empeño de autojustificación, realizar la materialización del Espíritu, es decir, la encarnación del Hijo de Dios. Porque a través de la historia de la humanidad ha habido muchas personas en este mundo, algunas mentalmente trastornadas con una enfermedad mental clara, otras no tan claro que tengan una enfermedad mental, que se han presentado al mundo como Mesías, como Dios encarnado, como Dios con nosotros. Y las menciona algunas de esas personas en el Nuevo Testamento. Y hay alguien que es un maestro de Israel, que fue el maestro nada menos que de Saulo de Tarso, que le recuerda que se levantó fulano diciendo que era alguien, que se levantó el otro diciendo que era el Mesías, y el otro y el otro, y que de eso no quedó nada. Y lo hacen una exhortación diciendo, si esto que está ocurriendo con los cristianos es de Dios, no lo podréis detener. Y si no es de Dios, igual que estos ejemplos que os he puesto de Teudas y del otro, desaparecerá y no quedará nada. Por lo tanto, ojo, no vaya a ser que se os encuentre haciendo resistencia a Dios, ¿no? Fue un consejo muy sabio que el maestro de Pablo, que sin duda era un miembro importante del Sanedrín, dio en aquella época. Entonces, intenta el hombre la encarnación del Hijo de Dios, y por otra parte, la neumatización de la materia, neuma es espíritu. Es decir, alcanzar la resurrección y la inmortalidad. Porque eso es la pregunta, ¿no? ¿Quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿Quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿Ha pasado por la mente de los hombres en algún momento que ahora con esto de los viajes espaciales y todo eso, alguien podría volver de ahí convertido
en Dios? Esto que parece una elucubración mía, no es tanta elucubración, ¿eh? O sea, no soy el primero que lo piensa, ni muchísimo menos, ¿eh? Y sobre todo, alcanzar la resurrección y la inmortalidad, esto hace mucho que los hombres luchan por esto. No se habla de inmortalidad, pero se habla de resucitación de las personas. Se habla en los hospitales y en los pasillos de los hospitales y en las UCIs, ¿eh? Y en las UCIs de los hospitales. Resucitación de las personas. Pero es más, se habla de la inmortalidad. Y eso ya es de divulgación científica pública. Vivir 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, manipulando el código genético y conseguir de esa manera, no la inmortalidad, pero casi. Pero casi. Y finalmente, se habla de una cosa impresionante, que voy a dejar aquí porque se acaba la cinta y no merece la pena, y la dejamos abierta para el próximo miércoles. Existen intentos hoy en día de clonar seres vivos. Hombre, se clona. ¿Se está clonando seres humanos? Probablemente sí, aunque no lo sepamos. Pero una cosa, ¿hay intentos hoy en día de clonar a Cristo? ¿A Jesús de Nazaret? ¿Intentos hoy en día de clonar a Jesús de Nazaret? La respuesta, el miércoles próximo. ¿Eh? Porque es importante, tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con los días que vivimos hoy. Lo dejamos aquí porque no hay tiempo y entramos en una cosa interesante que merece la pena, pues, explicar con cierto detalle, o porque la digo yo, ¿no?